Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy es día 1 de octubre y el día 1 de octubre en la Comunidad de Madrid comienza la vacunación contra la gripe, contra los virus de la gripe. ¿Por qué no podemos hablar de un solo virus de la gripe? Son muchos y cada año afectan virus distintos, por eso nos tenemos que vacunar aquellos que estamos en grupos de riesgo o aquellos que la Sociedad Española de Gerontología o la Sociedad Española de Pediatría pues dicen quiénes se tienen que vacunar. Pues bien, cada año debemos vacunarnos, por eso que os digo, porque los virus son distintos. Voy a saludar ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Efectivamente, esta misma mañana se ha presentado ya la novena campaña conjunta frente a la gripe estacional y el neumococo, dirigida a 1 millón de madrileños que serán los que se podrán vacunar. Entre ellos, pues personas mayores de 60 años, así como enfermos crónicos, y hablamos de aquellos que tengan patologías cardiovasculares, pulmonares, diabéticos e inmunodeprimidos. También es recomendable que se vacunen las mujeres embarazadas y las personas con riesgo de contagio y los niños. Al menos así es como nos recomiendan los pediatras de la Comunidad de Madrid.
Se deben de vacunar todas las personas que sean grupos de riesgo, o sea, por ejemplo, los médicos, enfermeras, los periodistas incluso, los bomberos, policías, todas las personas que estén cuidando enfermos, etcétera. Y luego después los niños, a criterio del pediatra, pero todos los niños que tengan factores de riesgo, tales como enfermedades cardiopulmonares, enfermedades infecciosas de cualquier tipo de repetición, o bien enfermedades cardíacas o renales, esos niños también se deben de vacunar. Y los niños sanos, a criterio del pediatra.
Para mayor información de todos sobre esta campaña, la Consejería de Sanidad ha editado 3.000 carteles y 50.000 folletos que se repartirán entre los distintos centros sanitarios. Y para quienes quieran consultar toda esta información a través de Internet, también pueden hacerlo en la siguiente página web, www.madrid.org/gripe.
Las personas que están en grupos de riesgo se deben vacunar, obviamente, hablaba yo de la vacuna de la gripe, pero también de la vacuna del neumococo, como ha recordado María. Neumococo, una bacteria que puede causar serios problemas a las personas inmunodeprimidas o con otros trastornos o con otras enfermedades. Por lo tanto, hemos hablado de esta vacunación de la gripe. También, una curiosidad, este año la vacuna es intramuscular, pero para un grupo de personas, los mayores de 65 años, se va a utilizar un tipo de aguja que es intradérmica, que produce muchísimo menos dolor y, por lo tanto, las personas no notan prácticamente que se les ha puesto la vacuna. Bueno, ya hemos hablado de la vacuna de la gripe y del neumococo y saludo a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Muy buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, hoy traigo un mensaje y es que hace falta donar en los próximos días sangre de tipo cero negativo. Quienes pertenezcan a este grupo pueden hacer las donaciones en cualquier hospital de la Comunidad de Madrid y centros de transfusión. Y bueno, además recordaros que estamos en Facebook en Salud al Día y en Twitter en Salud Día. Es más, en esta plataforma, en Twitter, pasamos ya de los 300.
¿300? ¿Qué grupo sanguíneo tienes tú? ¿Lo sabes?
Yo no lo sé.
¿No lo sabes? Bueno, pues nada, tampoco pensaría nada. Está bien conocer el grupo sanguíneo, es muy sencillo, con una simple analítica de sangre, pero si te ocurriera algo, pues te lo hacen de forma inmediata, ¿no? Según entras a un centro hospitalario, te dices, tienes tal grupo, incluso aunque lleves el grupo sanguíneo y digas, yo soy cero negativo, no se fían. Te lo hacen.
Bueno, entonces puedo ser tranquila.
Del grupo sanguíneo que eres para ponerte la sangre que fuera necesario. Bueno, ahora una vez comentado el tema de la vacunación, que hace falta sangre, ¿de qué grupo era la sangre, Caterina?
Cero negativo.
Cero negativo, ¿no? Es uno de los tipos de sangre más complicados y difíciles, ¿eh? Porque, en fin, cero negativos solamente puede donar al cero negativo, o sea que es realmente complicado. Bueno, vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar el programa de esta tarde de lunes y lo primero que hacemos a todos aquellos que nos estáis escuchando, como sabéis, os vamos a facilitar nuestro número de teléfono para que nos llaméis. Es el 91-512-8400. Si lo preferís, también os podéis poner en contacto con el programa a través de nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de enfermedades reumáticas. Habitualmente hablamos de la artrosis muchísimo más que de la artritis. Pues bien, hoy se celebra el Día Nacional de la Artritis.
La artritis o la inflamación de nuestras articulaciones, una enfermedad que produce dolor, hinchazón y rigidez y que para su tratamiento requiere medicamentos y también un cambio en el estilo de vida. Hablamos de dieta sana, de práctica de ejercicio y de la necesidad de un buen descanso durante la noche.
Y vamos a hablar también de los problemas que pueden tener los niños y los adolescentes cuando hacen ejercicio, las lesiones que pueden tener en su rodilla, por cierto, más las niñas que los niños.
Sí, cada vez hay más lesiones en rodilla y en columna y lo vamos a entender muy fácilmente. Cuanto más deporte practican los pequeños, pues más fácil resulta que se lesionen. Y eso es, especialmente son la rodilla y la columna las que se ven dañadas y afecta mayormente a las niñas. Ante este tipo de traumatismos es fundamental el control de los profesionales para evitar problemas mayores en la edad adulta.
En España hay 1 millón de personas que tienen problemas de audición. Hoy toca hablar de esto, vamos a hablar de los tipos de sordera que existen, las sorderas en niños, las sorderas en mayores, las sorderas de transmisión y de percepción y sobre todo de las soluciones que tienen.
Lo más normal es que a medida que vamos cumpliendo años vayamos perdiendo un poquito esa capacidad auditiva, pero cuidado, porque también perdemos este sentido si estamos expuestos al ruido durante largos periodos de tiempo. Y aparte de esto, también tenemos que citar problemas como la hipoacusia conductiva y la hipoacusia neurosensorial como causas de sordera. Vamos a explicar esta tarde en qué consisten.
Y vamos a hablar del 14º Congreso de la Sociedad Española de Nutrición. Muchos son los temas que se han tocado en este congreso, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es la flora intestinal y de los alimentos probióticos.
Que han sido sin lugar a duda los protagonistas de este congreso, aunque también se ha hablado de alimentos, de nutrientes, de qué debemos comer para prevenir enfermedades, de qué bacterias se pueden transmitir a través de esos productos que ingerimos. Muchos los temas que han estado en la mesa a lo largo de ese congreso y esta tarde en Salud al Día os vamos a contar desde luego lo más interesante.
Recibe los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono 915 12 8400. Podéis utilizarlo para hacernos preguntas o darnos algún tema que queréis que toquemos y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el semen podría provocar efectos positivos en las mujeres? Investigadores británicos han llegado a esta conclusión analizando el semen y el comportamiento de dos moscas de la fruta al finalizar el acto sexual. La causa de los efectos es una proteína encontrada en el semen bautizada como péptido sexual. Los autores de este estudio consideran que el hallazgo se podría aplicar también a humanos. Los investigadores han llegado a la conclusión de que una vez realizado el contacto físico, ellas sienten efectos tales como cambiar la expresión de una cantidad importante de genes a lo largo del cuerpo y del tiempo. Los genes que sufren alteraciones significativas están ligadas al desarrollo de los ovocitos, a la formación de los embriones, a la inmunidad, al comportamiento y a la fototransducción, es decir, a la visión de las moscas. Además, el semen también funciona como un regulador maestro en el comportamiento de los hombres y despierta la feminidad en las mujeres.
Salud al Día @ondamadrid.es.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
...91-512-8400.
Abrimos consulta y decimos, pase el primer paciente. Bueno, vamos a comenzar hablando de los problemas reumáticos. Yo os planteaba al principio que se habla mucho de la artrosis, del proceso degenerativo de nuestras articulaciones, pero se habla muchísimo menos de la artritis. Y hoy se celebra precisamente el Día Nacional de la Artritis.
La artritis es una inflamación de una o más articulaciones. Involucra la degradación del cartílago, el que permite que esa articulación se mueva suavemente y absorbe los golpes cuando ejerce presión, por ejemplo, al caminar. Sin una suficiente cantidad de cartílago, los huesos se rozan, causando dolor, hinchazón y rigidez. Son precisamente estos algunos de los síntomas de este trastorno, que provoca también el enrojecimiento de la piel y el calor alrededor de la articulación a la que afecta y la disminución de la capacidad de movimiento. El tratamiento de la artritis pasa por hacer uso de medicamentos, pero reducir el dolor implica además un cambio en el estilo de vida. Hay que practicar ejercicio, entre otras cosas, para fortalecer los huesos y los músculos. Es para ello aconsejable practicar aeróbic. Igual de importante es dormir bien, de 8 a 10 horas cada noche, y si es posible, hacer la siesta. El paciente no debe permanecer mucho tiempo en la misma posición y ha de evitar aquellas posturas que le puedan causar tensión sobre las articulaciones. A la hora de comer, pues debería elegir alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, como pueden ser el pescado o las nueces.
Vamos a hablar con don Antonio Ignacio Torralba, presidente de la Coordinadora Nacional de Artritis. Muy buenas tardes, señor Torralba.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Usted, que es una persona muy activa, ¿eh?, porque está viendo su currículum y realmente tiene usted muchísima ganas de hacer cosas, ¿eh?
Lo intentamos, sí. O sea, sobre todo en pro de los... de las personas que tenemos una enfermedad tan severa como la artritis reumatoide.
Claro. Antonio, tú padeces, ¿no?, de artritis.
Sí, sí.
Artritis reumatoide. Porque, claro, yo comentaba al principio que se habla mucho de las artrosis, se habla mucho menos de las artritis, las dos enfermedades reumáticas, y realmente no tiene nada que ver una con la otra. La artritis, dentro de artritis, hay varios tipos de artritis, ¿no?
Está la artritis reumatoide, que es la más conocida, que afecta entre el 0,5% y el 1% de la población española, según el estudio PISER 2000 de la Sociedad Española de Reumatología. Luego está la artritis psoriásica, que afecta en menor medida. Y luego también hay un tipo de artritis que se llama artritis idiopática juvenil, que afecta a los niños, que puede aparecer desde niños que tienen meses hasta niños que tienen 14 años, 15, 16.
El concepto que tenemos de las enfermedades reumáticas es que afectan solamente a las personas mayores. Esto es un error, ¿no? Porque las artritis reumatoides, tú lo acabas de nombrar ahora, la juvenil, afecta también a personas jóvenes, ¿no?
Sí, esto es una de las cosas, uno de los grandes mitos que creo que hay que empezar a desterrar. O sea, al igual que el mito del reuma, yo creo que hay que empezar a decir que la artritis, tanto idiopática juvenil como la psoriásica como la reumatoide, puede afectar a cualquier edad, a cualquier persona con cualquier edad. Lo que sí está escrito y lo que está visto por los especialistas en reumatología es que suele aparecer entre la tercera, la cuarta década y la quinta década, más o menos, de nuestra vida. Eso quiere decirse que ahí es donde aparece un mayor número, pero eso no quiere decir que no pueda aparecer a chavales que tienen 18 años o a niños que tienen meses o a personas de edad avanzada que pueden llegar a tener 60, 70 años.
Claro, estamos hablando de la artritis, estamos hablando de que la artritis también se puede dar en personas jóvenes, y también hay que decir que la artritis no solamente afecta lo que es a nivel articular, ¿no?, sino que puede afectar a otros órganos.
Efectivamente, o sea, la artritis reumatoide antes se pensaba que solamente podía afectar a lo que es las articulaciones, pero lo que se ha visto, y eso han estudiado y han trabajado mucho los especialistas en reumatología, es que puede afectar a órganos internos como pueden ser el corazón, los pulmones, los ojos, el hígado. Entonces, o sea, que es una enfermedad que es, dijéramos, si, sistémica que puede afectar a cualquier parte de nuestro organismo, con lo que conlleva el tener un cuidado mayor si cabe, que no solamente protegiendo las articulaciones, que es muy importante, como muy bien se ha dicho en la entrada, que hay que mantener una actividad física tal, pero también hay que tener controlada la enfermedad.
Claro, es muy importante esto que acabas de plantear, Antonio, porque siempre hay personas que creen que el paciente con artritis no debe realizar ejercicio, que debe guardar reposo, y esto es un error. Solamente los reumatólogos y los fisioterapeutas plantean que cuando hay un proceso inflamatorio agudo, cuando hay un brote de la enfermedad, no se debe hacer un exceso de ejercicio, pero el reposo no es bueno para el paciente con artritis.
No, indudablemente el reposo no es bueno para nadie, pero para las personas que padecemos la enfermedad tampoco. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que cuando hay un proceso inflamatorio, indudablemente lo primero que hay que hacer es proteger la articulación con digamos, inmovilizándola. Pero una vez que pasa eso, hay que volver a dotarla de flexibilidad y hay que volver a dotarla de esa elasticidad que tenía. Y eso solamente se consigue con el ejercicio físico. Pero como el otro día, cuando tuvimos el día de Fitness Day, que lo tuvimos el día 27 en el centro comercial Príncipe Pío, lo que decíamos es que es importante hacer ejercicio para que nuestros músculos, nuestros ligamentos, nuestros tendones vayan cogiendo fuerza y puedan ayudarnos a proteger nuestras articulaciones. Pero todo esto bajo la supervisión de nuestro especialista, médico especialista en reumatología y nuestro fisioterapeuta, porque son las personas que nos pueden indicar qué ejercicio podemos hacer, en qué momento, con qué intensidad, sobre todo para proteger eso tan valioso que son nuestras articulaciones.
Qué importante es lo que acabas de plantear, ¿no? En el sentido que el ejercicio lo que hace es potenciar, ¿no? Hace que tanto músculos como tendones como ligamentos estén en perfectas condiciones y protegen la articulación.
Efectivamente, eso es algo que es verdad que cuando estamos sanos, como todo, cuando vamos al gimnasio, lo tenemos muy en cuenta eso, pero cuando tenemos una enfermedad como la artritis reumatoide, parece que pasa desapercibido, pero lo que se ha demostrado es que si somos capaces de tener un buen tono muscular, nuestras articulaciones van a sufrir mucho menos, con lo cual van a tener una mejor calidad de vida en un futuro. Eso quiere decir que esas articulaciones se van a deteriorar menos, aunque tengamos los brotes, porque como muy bien también se ha dicho en la entrada, que la enfermedad cursa por brotes, lo que hay que hacer es que esos brotes dañen lo menos posible a la articulación. Eso se consigue fortaleciendo todo lo que está recubriendo la articulación.
Antonio, ¿cómo comienza la enfermedad? ¿Qué es lo que nota el paciente con artritis reumatoide?
Pues el paciente con artritis reumatoide al principio son síntomas muy inespecíficos. Quiere decirse que hoy te puede doler la muñeca izquierda, pasado una semana la muñeca derecha, a los 3 días puedes tener un dolor intenso en el tobillo, puedes tener rigidez matutina. Claro, todo eso ahora mismo, que según lo estoy diciendo, es muy fácil identificarlo, pero cuando te está pasando tú no eres consciente de lo que te está pasando. Por eso la campaña que hemos puesto en marcha hoy, que es nuestra marcha continúa, va en esa línea. Quiere decirse que ya que sabemos todo eso, lo que tenemos que hacer es intentar que cada persona identifique los síntomas para que pueda transmitírselos de una forma adecuada a su médico especialista de atención primaria, y es médico de atención primaria pueda derivarnos a un especialista en reumatología, porque solamente así conseguiremos minimizar el impacto que puede producir la artritis reumatoide en las personas que la tenemos.
Antonio, ¿tardaron mucho en diagnosticarte la enfermedad?
En mi caso, sí. En mi caso, yo estuve más de 6 años. Hoy en día, afortunadamente, si con la formación y la información que se está haciendo desde el movimiento asociativo, desde los medios de comunicación, desde la sociedad científica y desde la sociedad en general, cada vez menos. Estamos hablando que ahora se puede tardar entre 6 meses y 1 año. Se ha reducido muchísimo y eso quiere decir que también va en la mejora de la calidad de vida.
Sin duda. ¿El diagnóstico cómo se hace? Explícanos, Antonio. ¿Te hacen un análisis? ¿Te hacen radiografía? ¿Qué es lo que se hace?
El diagnóstico para un especialista en reumatología, dijéramos, recomillándolo, es bastante sencillo, porque ya ve cómo te va, según le vas contando, te va preguntando y tú le vas contestando, él va identificando cuáles son tus síntomas y puede empezar a ver que puedes tener una artritis reumatoide. Pero luego hay unas pruebas que pueden ser analíticas y radiografías. No hace falta meternos en resonancias ni nada de eso, porque eso lo determina el especialista. Y cuando hace falta te lo hacen, y cuando no, pues sí, quizás con una analítica completa que el especialista estime oportuno, tanto de sangre como de orina, como unas placas, el especialista es el que puede identificar, bajo todo lo que tú ya le has dicho, con esas pruebas, determinar que puedes tener una artritis reumatoide. Como ve, es bastante sencillo para un especialista en reumatología. Si esto empezamos a dar vuelta, que creo que era lo que pasaba hasta ahora, y tardamos meses o años en ir al especialista porque no sabemos identificar los síntomas, entonces puede alargar, y eso sí que va a producir un deterioro.
¿La genética, el factor genético, influye en la aparición de la enfermedad?
Se ha estudiado mucho y se ha escrito mucho sobre eso, y lo que dicen los especialistas es que hay una predisposición genética, pero eso no quiere decir que, aunque tenga la predisposición genética, puedas desencadenar la enfermedad. Tiene que haber otra serie de factores, como puede haber factores ambientales, que puedas tener algún tipo de infección, o incluso el hábito poco saludable, por decirlo en positivo, del tabaco. Pues todo eso puede influir, y cuando confluyen dos o tres, digamos, de estas cosas que he dicho en la misma vez, es cuando puede desencadenar la enfermedad.
¿Y qué es lo que ocurre? ¿Que el sistema inmunitario se descontrola de alguna manera y no reconoce a las células propias del organismo?
La artritis reumatoide, al ser una enfermedad inflamatoria y al ser una enfermedad sistémica y al ser una enfermedad inmunológica, lo que hace es que nuestro organismo no reconoce nuestras articulaciones, entre otras cosas que ya hemos dicho anteriormente. Entonces, ellos piensan que hay un ataque hacia esas articulaciones, y a partir de ahí se desencadena todo el proceso. Esto es dicho así muy muy rápidamente, aunque si tuviéramos un especialista en reumatología lo podría decir de una forma mucho más correcta, pero eso es lo que pasa en nuestro organismo, a grandes rasgos.
El tratamiento ha variado mucho y ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver el tratamiento que teníamos una persona con artritis reumatoide hace 20 años, como en mi caso, que llevo más de 20 años con la enfermedad, al tratamiento que hay ahora. Siguen existiendo los tratamientos que teníamos hace 20 años, que eso es un arsenal terapéutico muy bueno y que hay que tenerlo muy en cuenta, pero sí que en la última década ha habido la aparición de fármacos innovadores, que es como me gusta llamarlos a mí, que han hecho que las personas con una enfermedad tan grave y tan severa como la artritis tengamos una esperanza de vida normalizada o normal, si lo queremos llamar así.
¿La calidad de vida ha mejorado con estos nuevos tratamientos del paciente con artritis reumatoide?
Sin lugar a dudas. O sea, tener, antes tenías vida y ahora tienes calidad de vida. Yo creo que eso dice mucho. Quiere decirse que antes vivías, porque al paciente que le iba muy bien los fármacos, los FAMES, que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, podían tener una vida básicamente normal, pero ahora mismo, con esto nuevo, con la aparición en los últimos 10 años de estos fármacos, ha habido una revolución, y lo que se ve es que las personas podemos seguir siendo activas, podemos seguir trabajando, podemos seguir aportando al sistema. En definitiva, podemos ser proactivos en el cuidado y en el autocuidado de nuestra salud.
He abierto una página de internet para conocer más de don Antonio Ignacio Torralba Gómez Portillo, y he visto que en letras grandes y en terminaciones pone "ni un paso atrás". ¿Esto qué significa, Antonio?
Eso quiere decir que ante la enfermedad siempre hay que ver la enfermedad en positivo. Hay que tirar para adelante, hay que seguir avanzando, hay que seguir teniéndolo en la cabeza, pero que la enfermedad, ahora mismo podemos tener una esperanza que nos haga seguir adelante. Eso es lo que quiere decir "ni un paso atrás", sobre todo porque lo que estamos haciendo con eso es teniendo un futuro muy bueno y ser agentes activos en todo el sistema.
Por lo tanto, ni un paso atrás y actitud positiva, porque también desde el punto de vista psicológico el tener una actitud positiva se lleva mejor la enfermedad, ¿no?
Sí. Nosotros, dentro de la coordinadora, hay entidades como AMAPAR, que es la Asociación Madrileña de Personas con Artritis, y fuimos, dijéramos, de las primeras asociaciones que empezamos a trabajar en el aspecto psicológico. Y lo que después de 8 años hemos constatado es que cuando tú estás bien equilibrado, cuando tú sabes qué te pasa, cuando tú puedes hacer frente a lo que te está pasando, tu actitud cambia, tu mente cambia, y tu vida mejora sustancialmente. Eso no quiere decir que la enfermedad desaparezca, eso no quiere decir que te vayas a olvidar de todo, pero sí que empiezas a afrontar tu vida de una forma clara, de una forma contundente, y empiezas a tomar, dijéramos, el mando de tu vida. Eso es muy importante, y eso sí que lo hemos constatado desde AMAPAR.
Pues don Antonio Ignacio Torralba, presidente de la Coordinadora Nacional de Artritis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, en el Día Nacional de la Artritis Reumatoidea. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Hablamos de traumatología ahora, vamos a hablar de los más jóvenes, de los niños y los adolescentes, porque los traumatólogos advierten del incremento de las lesiones de rodilla y columna en niños y adolescentes.
Consecuencia directa, podemos decir, del aumento de práctica de deporte que se ha producido en los últimos años, hasta el punto que si en las últimas décadas del siglo pasado el 75% de los traumatismos eran consecuencia de accidentes en la vía pública y el 25% se debían a la práctica de deporte, ahora esas cifras se han invertido. Este tipo de lesiones afectan un poquito más a las niñas. Sufren problemas de columna más graves que los niños y también son más propensas a tener problemas en las rodillas cuando juegan al baloncesto. Este tipo de patologías han de ser controladas por los traumatólogos y los médicos del deporte para prevenir otros problemas más graves durante el crecimiento, como pueden ser las desviaciones, las escoliosis o la espondilolisis. Precisamente sobre ello se ha tratado recientemente en la jornada sobre patología deportiva de rodilla y columna en niños y adolescentes que se han celebrado en el Hospital San Rafael y en las que han participado más de 150 especialistas.
Vamos a hablar con el doctor José Carlos Martí González, traumatólogo del Hospital San Rafael de Madrid y uno de los organizadores de estas jornadas. Muy buenas tardes, doctor Martí.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de traumatología, vamos a hablar de los más jóvenes, de los niños, de los adolescentes, y vamos a hablar de las lesiones de rodilla y columna. ¿Y por qué han aumentado las lesiones de rodilla y columna en los más jóvenes?
Pues han aumentado sobre todo por el aumento de la práctica deportiva. Hoy prácticamente todos los chavales, tanto en los colegios como en las labores de ocio, pues hacen mucho deporte, que tal como han dicho en la información previa, efectivamente, a finales de la década del siglo pasado, pues estábamos en un 75% de lesiones en la calle y un 25% en el deporte, y hoy podemos decir que se ha invertido por el aumento del deporte en los chavales.
Claro, cuando hablamos de deporte estamos hablando ya de deporte de competición, estamos hablando de jugadores de baloncesto, por ejemplo, o jugadores de fútbol. ¿De este tipo de deporte hablamos?
Hablamos de deporte. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de deporte federado, deporte establecido, pues lógicamente esas lesiones se dan con más frecuencia porque hay una mayor actividad, hay entrenamientos, hay partidos, hay lesiones de choque, es decir, se da con mucha más frecuencia. Pero en general la incidencia es debida al aumento del deporte.
Pues,
perdón,
doctor Martín, no iba a decir que si nos escuchan los endocrinos, si nos escuchan los especialistas en nutrición, nos va a decir que en España se hace poco deporte, que es lo que le estaba yo dando vueltas a la cabeza al doctor Martín. Digo por la obesidad, no lo digo por otro motivo.
Bueno, es que son aspectos totalmente distintos. Realmente, en cuanto a la incidencia en el deporte, podemos decir deporte federado como tal, pues se ha dado mucha más incidencia de lesiones deportivas, fundamentalmente en la rodilla, porque al hablar de lesiones en la columna tenemos que hablar de dos tipos de lesiones fundamentales que no necesariamente se tienen que dar por el deporte, que son las desviaciones, lo que la gente conoce habitualmente como escoliosis. Eso se da en un momento de la vida que coincide con la adolescencia y coincide precisamente con la mayor práctica deportiva. Entonces, podemos decir que tiene influencia a la hora de desarrollar el deporte, pero también nosotros, para prevenir este tipo de lesiones, aconsejamos de forma habitual el hacer deporte.
Claro, claro, lógico, ¿no? Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que vamos, que hay que hacer deporte, sin duda. Pero ahora bien, cuando se hace deporte, hay que tomar precauciones. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar las lesiones? Porque, ¿qué tipo de lesiones primero son las más frecuentes y cómo se pueden prevenir estas lesiones?
Lo que hay que llegar es a una educación para poder hacer deporte. No se puede uno ir directamente al campo de fútbol, al campo de baloncesto, a la pista de tenis, a empezar a jugar. Todo requiere, previo a ello, requiere unos pasos que son absolutamente necesarios. Y son absolutamente necesarios para poder prevenir posteriormente las lesiones. Hay que calentar, hay que hacer estiramientos, hay que hacer una serie de ejercicios previos que nos permitan luego poder desarrollar el deporte adecuadamente. Y eso quizás es donde, bueno, en el deporte federado ocurre menos, pero en el deporte por ocio, como se hace ahora tanto en los fines de semana y demás por parte de todos los chicos, pues lo que ellos quieren es jugar y se olvidan de que previamente tienen que poner una serie de medidas mínimas para prevenir posibles lesiones que pueden aparecer.
¿Y las lesiones más frecuentes cuáles son?
Bueno, dependiendo del tipo de deporte, lógicamente las más frecuentes son lesiones musculares. Es lógico que los tirones, las roturas de fibras, las roturas musculares sean lo más frecuente porque el músculo está en cualquier lugar del organismo. Pero nosotros hemos tratado algo muy concreto que hasta entonces no se conocía exactamente bien, que eran las lesiones en los adolescentes del ligamento cruzado anterior en la rodilla. Uh-huh. Algo que plantea una problemática un poquito más especial y requiere un tratamiento un poquito más especializado para poder resolver estos problemas que aparecen en la adolescencia y que hasta hace muy poco tiempo los dejábamos y decíamos, bueno, pues que siga y que cuando ya termine su crecimiento, ya terminen sus cartílagos de desarrollarse, entonces vamos a operar. Lo que ocurría es que entonces había una serie de lesiones que ya no se podían resolver y que habían venido como consecuencia de esa lesión que tuvo allá por los 12, 13, 14 años de edad.
¿Y qué tratamientos son los que actualmente utilizan?
Pues el tratamiento no varía en gran medida con respecto a lo que se hace en el adulto. Es decir, si uno tiene una lesión de menisco, pues se trata de tratar de curar ese menisco. Lo que pasa es que en el adulto puede ser suficiente quitar un trocito de menisco y en los adolescentes y en los jóvenes intentamos volver a coser o a suturar ese menisco para que le sirva para toda la vida. En el adulto puede haber una lesión del ligamento cruzado anterior y se hace con una plastia como uh-huh. se ha hecho toda la vida. Pero en los niños y en los adolescentes también se puede hacer esa plastia. Y eso es lo que ha sido más motivo de debate. Es decir, se pueden hacer sustituciones del ligamento que se ha roto por una serie de tendones siguiendo unas medidas pues para evitar lesionar los cartílagos de crecimiento, que en definitiva es lo que preocupa enormemente a los padres. Este niño, como consecuencia de esta cirugía, va a seguir creciendo exactamente igual, los ejes de sus piernas van a seguir desarrollándose derechos, hay riesgos de que se puedan torcer, pues toda esa problemática que nosotros teníamos es lo que hemos intentado resolver con estas jornadas y discutir y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente se pueden operar en determinados momentos y de determinada manera.
¿Y los factores de crecimiento plaquetario se utilizan también en gente joven?
Pues los factores de crecimiento plaquetario es algo que, bueno, se está utilizando, pero no se utilizan los jóvenes, entre otras cosas porque en los jóvenes este tipo de lesiones no las vamos a resolver con los factores de crecimiento, lo vamos a resolver con el reposo, que es como mejor cura pensando en un futuro. Uh-huh. No se trata de reintegrar rápidamente a los deportistas jóvenes a su actividad, se trata de que se curen y tengan una actividad duradera en el curso de su vida. Quizás el deporte profesional en ese sentido nos cambia un poquito los parámetros a la hora de poderlo valorar. Se piensa que un deportista, Nadal, que está tan de moda, o cualquiera de ellos, con factores de crecimiento va a poder jugar enseguida, cosa que interesa porque tiene una serie de compromisos, no solo deportivos, sino sociales, de sponsor y demás. pero sin embargo en los chavales nosotros entendemos que lo que queremos es que se curen y se curen para poder seguir desarrollando su deporte hasta los 30, 40, 50 años.
Claro. Pues doctor José Carlos Martí González, traumatólogo del Hospital San Rafael de Madrid, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Hasta luego, muchas hasta gracias luego, y muy adiós, amables. Hasta luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Hoy también se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas. En España se calcula que casi 1 millón de personas tienen problemas de este tipo.
Eso según las cifras oficiales, pero se estima que podría ser el doble el número de pacientes con algún tipo de pérdida de audición. Los profesionales distinguen entre la hipoacusia conductiva, la sordera causada por una alteración en el oído externo o medio, y la hipoacusia neurosensorial, cuyo origen reside en el oído interno o en el nervio auditivo, aunque los problemas más frecuentes son las pérdidas leves de audición causadas por norma general por un tapón de cera o por mucosidad que se quede dentro del oído cuando hemos tenido un catarro. Junto a ello también es habitual la pérdida de capacidad auditiva asociada a la edad, la denominada presbiacusia. Por ello es recomendable que llegados a los 60 años nos hagamos revisiones periódicas. En cuanto a los tratamientos para este tipo de problemas, los profesionales tienen puesta la vista en las terapias con células madre y en la terapia génica, aunque de momento forman parte del terreno de la experimentación. Lo que sí está disponible son los antibióticos, las prótesis y los implantes.
Vamos a hablar con el doctor Carlos Barajas del Rosal, pertenece al servicio de otorrinolaringología del Hospital USP San Camilo de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Barajas.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de sordera. Sí. ¿Son muchos los tipos de sordera que hay o podemos agruparlo en dos grupos importantes? Uno, lo que se denomina las sorderas de transmisión, y otra, la sordera de percepción.
Bueno, y podríamos añadir una otra, que es la sordera neurológica, que es cuando afecta al nervio auditivo o incluso al cerebro, a la parte del cerebro que recoge los estímulos del oído interno. O sea que vamos a dejarlo en oídos sorderas hipoacusias de oído medio, las de oído interno y las otras, aunque son mucho más raras, pero existen también las de sistema nervioso.
Y una persona puede tener problemas de sordera siendo joven o con la edad, ¿no? Puede aparecer la sordera.
Claro, siendo joven puede ser, bueno, pues por un problema genético, pueden ser adquiridas en el momento del parto, pueden ser adquiridas posteriormente por infecciones e inflamaciones, por traumatismos sonoros, por traumatismos físicos a nivel del cráneo, y todo eso pues puede, y, o por otitis medias de repetición. Y todo eso puede conllevar a una pérdida de audición adquirida o que ya viene anteriormente producida, genética.
Cuando llega un paciente a su consulta, doctor Barajas, con un problema de sordera, ¿qué tipo de pruebas le realizan?
Pues dependiendo de la edad, pero normalmente siempre, en cualquier edad, una persona no oye, se le reconocen los oídos, se reconoce que no tiene un catarro, es decir, que no tiene una inflamación de la nariz, un catarro nasal, es una inflamación para que no obstruya las trompas de Eustaquio, y si las trompas de Eustaquio vemos que son permeables porque el catarro no es muy fuerte y no impide la audición, y el oído no tiene tapones, porque si los tiene los quitamos primero, le recomendamos la realización de una audiometría.
¿En qué consiste esta prueba,
la audiometría? La audiometría es una prueba subjetiva, es decir, que en el que el paciente tiene que colaborar. Estamos hablando de un adulto y de una persona que no tiene ningún problema médico-legal, claro, es decir, porque si hay un problema médico-legal en marcha, la audiometría no es fiable. Pero nosotros, cuando hacemos una audiometría, sabemos si la audiometría está bien hecha o si el paciente no quiere colaborar. Y si no quiere colaborar, puede ser por el problema de la edad, que sea pequeño, por problema de que tenga alguna enfermedad del sistema nervioso o cualquier otro, de cualquier otra índole, o porque esté muy mareado o lo que sea, y entonces no puede colaborar. Pero si colabora, la audiometría es una prueba totalmente exacta.
¿Y podemos decir, doctor Barajas, que los tipos de sordera tienen tratamiento, tienen solución?
Teóricamente, lo que le voy a decir es teórico, por eso lo insisto, teóricamente todos los problemas de la deficiencia auditiva tienen tratamiento. Nosotros acabamos de publicar una monografía que se llama Tratamiento actual de la hipoacusia, es decir, de la pequeña pérdida de audición a la sordera, es decir, sordera escofosis, sordera total. Uh-huh. Y cada paciente en su momento tiene un tipo de tratamiento. Eso es en teoría. Y digo, ¿por qué en teoría? Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el tratamiento de la sordera total es un implante coclear. Y un implante coclear no se le puede hacer a una persona mayor.
Claro.
Eso está reservado para los niños. Por eso digo, desde el punto de vista teórico podemos solucionar todos los problemas, pero desde el punto de vista práctico no a todos los pacientes les podemos solucionar su problema.
Nos vamos a centrar, si le parece, porque me parece muy interesante el tema que ha tocado del trasplante coclear, que ha supuesto un avance muy importante en el mundo de la otorrinolaringología y, sobre todo, un avance para que chavales, niños, puedan solucionar su problema de sordera, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. El implante coclear es un implante que ponemos, solamente se puede poner en unas indicaciones concretas. Es decir, un chico que tenga una pérdida grande, no se le puede poner un implante. Un implante es para una pérdida total o prácticamente total y bilateral de los dos oídos. Es decir, que ninguno de los dos oídos. Entonces estamos hablando de una indicación. Para eso, pues tiene que haber, psicológicamente el paciente tiene que estar bien. No tiene que tener otras anomalías, no puede tener malformaciones de oído, no puede tener infecciones, pero si se cumplen todos los requisitos que tiene que haber, pues se puede realizar un implante coclear y está indicado un implante coclear.
¿La presbiacusia o esa pérdida de audición que aparece con la edad, claro, también tiene solución, no?
Por supuesto, para la presbiacusia hay tres tipos de tratamientos. Hay que decir... antiguamente las indicaciones, por ejemplo, del típico audífono o de la prótesis auditiva, era cuando una persona no oía, se le ponía una prótesis auditiva. Hoy en día esa indicación está superada. Es decir, a partir del 38% de pérdida, una presbiacusia, es decir, un envejecimiento del oído que puede ser prematuro o no, se trata con una prótesis auditiva.
Uh-huh. ¿Eh? Por supuesto. Y también me gustaría tocar otro tema. Ahora estamos en la época de los catarros, estamos en la época de las infecciones, de las otitis. Las otitis se pueden cronificar y pueden terminar generando problemas, ¿no?, en el oído medio.
Sí, claro. Las otitis de repetición es importante. Cuando un niño tiene una otitis, bueno, pues puede ser tratado por el pediatra y está muy bien, pero cuando son varias otitis es que hay algún problema que origina que cada vez que se inflama la nariz se inflame el oído, y eso a la larga lleva a un menoscabo o a una alteración del oído medio y por lo tanto de la audición, con alteraciones del tímpano que luego pueden dar lugares a alteraciones del tímpano, con lo cual hay que hacer reposiciones del tímpano, es decir, reforzamientos del tímpano con cartílago. Se rompen los huesecillos, hay que arreglarlos, se producen colesteatomas, que son lesiones tumorales por este motivo. Por lo tanto, una otitis 2 vale, pero cuando hay de repetición es un motivo de consulta al otorrinolaringólogo.
Pues doctor Carlos Barajas del Rosal, pertenece al servicio de otorrinolaringología del Hospital USP San Camilo de Madrid. Muchas gracias por hablarnos de este tema tan interesante. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Estos días de atrás se ha celebrado el 14º Congreso de la Sociedad Española de Nutrición.
Y cuando hablamos de nutrición, no solamente nos estamos refiriendo a las dietas, los alimentos o los nutrientes que estos nos aportan. Nos referimos también a un estilo de vida cardiosaludable y a la práctica de ejercicio, al riesgo de padecer enfermedades como la obesidad, a los problemas que puede sufrir nuestra flora intestinal a consecuencia del estrés o a la transmisión de bacterias a través de lo que ingerimos. Son estos algunos de los temas que se han tratado en este 14º Congreso de la Sociedad Española de Nutrición, una cita a la que han acudido más de 300 expertos que también han puesto de relieve la importancia de las vitaminas, entre ellas la D, el consumo de lácteos o el uso de probióticos. Precisamente este tipo de alimentos han tenido un especial protagonismo, abordándose desde un enfoque multidisciplinar, estudiando sus beneficios y su acción en el organismo y viendo su importancia en la dieta tanto de los niños como de las personas de avanzada edad.
Y vamos a hablar con doña Ascensión Marcos, que pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nutrición. Ha participado como moderadora y coordinadora de varias de las sesiones de este congreso y también es vicepresidenta de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos. Muy buenas tardes, doña Ascensión Marcos.
Buenas tardes.
Bueno, ya que he nombrado las palabras probiótico y prebióticos, ¿qué son los probióticos y los prebióticos?
Bien, los probióticos, cuando hablamos de probióticos siempre son bacterias beneficiosas para el organismo que, bueno, a veces son ingeridas, a veces están ya ahí, muchas veces se consigue un probiótico a base de flora o microbiota de un ser vivo. Y el prebiótico lo que hace fundamentalmente son una serie de ingredientes que lo que hacen es favorecer que haya un crecimiento de probióticos, de bacterias beneficiosas en el organismo. Así que están unidos de una forma o de otra.
Bueno, yo creo que sería muy interesante que explicáramos que en nuestro intestino existen bacterias. Y que estas bacterias además cumplen funciones importantes, ¿no?
Bueno, importantísimas. De hecho, es que en el organismo tenemos más bacterias que células. Uh-huh. Es increíble, porque uno piensa que, bueno, pues todos los tejidos tienen células, pero uno se pone a contar la cantidad de bacterias que uno tiene y tiene, pues, 10 elevado a 9 en lugar de 10 uh-huh. Veces. células, ¿no? O sea que es como 9 veces más bacterias que células. Uh-huh. Cada una tiene una misión, efectivamente, depende de dónde esté ubicada en el organismo. En particular, la microbiota intestinal tiene un papel fundamental, porque por un lado está actuando dependiendo de la ingesta que uno tenga, de qué alimentos, qué ingredientes está ingiriendo, pero también hay una serie de factores externos que uno no puede despistarse tampoco. Aquí está el tejido adiposo, por ejemplo, el estrés, la actividad física. Todo esto va a influir mucho en cuál es la función de esas bacterias propias del intestino.
Se habla de función incluso, digamos, defensiva, se habla, y esto se sabe positivamente, que fabrican, por ejemplo, la vitamina K, ¿no?
Sí, sí, pero además función defensiva en todos los términos, en los amplios términos, porque está íntimamente ligado con la función del sistema inmunitario, que es nuestro sistema de defensa, con lo cual, claro que tiene una labor importantísima.
Cuando consumimos productos lácteos enriquecidos con bacterias lácticas. ¿Esto es positivo? ¿Se debe hacer a diario?
Bueno, esto es fundamental. De hecho, estamos viendo cada vez en más estudios cómo esas bacterias que están ingeridas en productos lácteos son importantes para el organismo y además es una buena vía de administración. De hecho, esas bacterias lácticas tienen que estar en una determinada cantidad porque si no, no funcionarían. Así que en ese sentido, los productos que nos encontramos en el mercado son muy beneficiosos. Sí conviene que se tomen a diario en la dieta habitual, porque si se toman de vez en cuando, tampoco pueden hacer un efecto importante. Eso lo encontraremos siempre y cuando se tomen habitualmente, a diario.
Hay un problema, y tenemos un serio problema, me refiero a la utilización de los antibióticos. Los antibióticos no distinguen entre las bacterias buenas y las bacterias malas y terminan destruyendo la flora saprófita de nuestro intestino. Sobre este tema, ¿qué opinión tiene?
Bueno, cada vez que una persona tiene que tomar un antibiótico, conviene que tome al mismo tiempo ese probiótico para intentar contrarrestar pues ese efecto que tiene el antibiótico, que efectivamente se carga en la microbiota intestinal fundamentalmente. Por eso es importante que, en cierto modo, ya esté protegida con antelación y el antibiótico no ejercerá un efecto tan negativo. De hecho, se ha visto que un antibiótico puede ejercer tanto un estreñimiento como una diarrea a los días de ser consumido, incluso a veces de forma muy temprana, ¿no? Así que es importante que el organismo ya esté protegido con esa dieta habitual de probiótico.
Sí, yo recuerdo cuando era un niño que ya me daban yogur de niño. Esos, vale, yogures, sí, esos yogures de cristal, ¿no?
Que venían con... Es lo más simple, ¿no?
Sí, sí, sí.
Efectivamente. Sí, sí. Ahora, bueno, pues hay de muchos tipos. Hay lactobacilos, bifidobacterias de distintos tipos, distintas cepas. Y bueno, lo que se está estudiando ahora mismo, lo que estamos trabajando en muchos grupos de investigación, es en ver exactamente hasta qué punto una determinada bacteria o un grupo de bacterias en combinación puede ser importante para paliar algún problema, alguna patología y, bueno, de qué manera hay que utilizarlo.
Sin duda, por lo tanto, lo que tenemos que tener claro que en nuestro organismo hay bacterias que cumplen funciones positivas y que son absolutamente necesarias. Me estaba acordando ahora, por ejemplo, la mujer a nivel vaginal tiene también un bacilo, que es el bacilo de Döderlein, que impide que se produzcan infecciones, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, sí, sí, ya te digo, o sea, toda la parte de bacterias que están en el organismo están en todas las mucosas, con lo cual no solo tenemos que hablar de intestino, sino de todas las mucosas a nivel oral, nasal. Bueno, la verdad es que es increíble. Todas las mucosas que tenemos y dónde están todas las bacterias.
Pues doña Ascensión Marcos, pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nutrición. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Vale, gracias.
Hasta luego. Adiós. Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Sí, en esta tarde soleada de lunes.
Sí, sí, curioso, menudo fin de semana.
Me estaba yo acordando del fin de semana malo y ahora el lunes nuestro veranillo de San Miguel, ¿no?
Sí, hoy. Fíjate, la cantidad de muertos que ha habido, ¿no? Por la zona.
Efectivamente, por las inundaciones.
Buena tarde.
Feliz tarde a todos.
También le doy las buenas tardes a Caterina Crespo, que nos vamos.
Buenas tardes.
Recibe los saludos de Raúl Moles, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Hasta mañana, amigos. Hasta luego.